Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Estaremos cubriendo los versículos 15 y 17. Y he titulado este mensaje, Andando en Sabiduría. El Salmo 14:1 nos dice claramente, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Y así define la Biblia lo que es un necio, un insensato, una persona que niega la existencia de Dios. Y por lo tanto, vive como si Dios no existiera. Ya sea en forma de un ateo teológico, o de un ateo práctico, o a las dos, o los dos al mismo tiempo, estas personas niegan la existencia de Dios, ya sea por palabras o ya sea por conducta. De alguna manera niegan que Dios existe. Y según las Escrituras, el necio es la persona que tiene patrones de pensamiento y de vida contrario a lo que Dios dice. Ellos desconocen la voluntad de Dios y por lo tanto viven separados totalmente de Dios, totalmente alejados de la voluntad de Dios. Y la verdad es que todos que aquellos que están sin Cristo viven de esta manera. Viven en la necedad. Pueden aparentar ser sabios de acuerdo a los estándares de este mundo, pero si esa sabiduría no va dirigida a glorificar a Dios y a exaltar el nombre de Cristo, esa sabiduría no sirve para nada. Esa es la sabiduría que Santiago llama la sabiduría terrenal. La sabiduría que no viene de lo alto, la sabiduría natural, y peor aún, Santiago lo llama la sabiduría diabólica. Y Dios no quiere que sus hijos, hijos de luz, anden en la necedad. Que no sean insensatos. Todo lo opuesto. Dios llama a sus hijos a caminar sabiamente en la sabiduría de lo alto. Y eso es exclusivamente lo que nuestro pasaje de hoy en el libro de Efesios nos va a enseñar. Por favor, sigan conmigo. Efesios 5, versículos 15 al 17. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, este es un llamado a vivir sabiamente y no en la necedad. Si usted está en Cristo, usted ha sido llamado a vivir sabiamente. No es una opción en la vida cristiana, sino que es un imperativo, un nuevo estilo de vida. No vivimos la vida cristiana así como nos parece. No, la vivimos de acuerdo a la revelación de Dios. Y Dios quiere en esta mañana que camines sabiamente a través de su palabra. Y en esta mañana veremos dos instrucciones muy prácticas para andar en sabiduría. Dos instrucciones muy prácticas para andar en esa sabiduría de lo alto que nos habla Dios. Y la primera la vamos a ver en los versículos 15 al 16. Número uno. Aprovecha tu tiempo al máximo. Aprovecha tu tiempo al máximo. Observen los versículos 15 y 16. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que la primera instrucción para vivir sabiamente, ¿cuál es? Aprovecha tu tiempo al máximo. Y observen cómo comienza Pablo en el versículo 15, por tanto, esta conjunción de inferencia lógica nos instruye que viene una nueva unidad, pero que está bien entrelazada con los primeros versículos que ya cubrimos, en los versículos 7 al 14. Significa en conclusión de los versículos 7 y 14. ¿En conclusión de qué? En conclusión, ya que ustedes son hijos de luz, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y vean cómo Pablo nos da estas instrucciones aquí con dos imperativos. Un imperativo negativo y un imperativo positivo. Veamos primero el negativo. Dice, tengan cuidado cómo andan. Esto es una advertencia. Tengan cuidado cómo andan. Me recuerdo cuando visitamos el Gran Cañón de Colorado, un lugar espectacular, y caminábamos por las veredas, a cada rato veía un letrero que decía, tengan cuidado por el camino por la vereda. Si no tenías cuidado, podías irte al precipicio a unos 4,000 pies hacia abajo. Uno caminaba, ¿cómo? Con cuidado. Hay personas que han muerto tomándose fotografías y se salen del camino. Bueno, de la misma manera, Pablo aquí nos está alertando, tengan cuidado cómo andan. Y nuevamente aquí, el andar no se refiere al caminar físicamente, sino que es una metáfora para indicar la conducta de la persona. Nuestra conducta de vida, nuestro estilo de vida diario que nos caracteriza. Dime cómo andas y te diré en lo que crees. La vida cristiana no es solamente una profesión, sino que también es una conducta diaria que te caracteriza como tal. En otras palabras, no es lo que dices ser, sino cómo te comportas. Porque un creyente se va a comportar totalmente diferente a cómo, a un incrédulo. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una gran diferencia. Y Pablo sabe esto. Ya ha hecho mucho énfasis en la conducta del cristiano, como hemos visto en esta segunda sección de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo, Pablo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y aquí llamado se está refiriendo a la esfera de salvación. Pablo dice, vivan a la altura de su salvación, ¿en quién? En Cristo. Y lo vemos por toda la carta. Efesios capítulo 2, versículo 2, Efesios capítulo 4, versículo 17, Efesios capítulo 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 8. Y aquí específicamente nos da una advertencia a que tengamos mucho cuidado con nuestro caminar, con nuestra conducta. Por algo lo está diciendo Pablo a esta iglesia, a los miembros en Éfeso. ¿Y cómo no hemos de andar? Empieza por el negativo, versículo 15. No como insensatos. En el griego es asofos. Significa no, sofos significa sabiduría, no sabiduría. Uno que carece de sabiduría. Se puede traducir no sabio o simplemente tonto. Un tonto espiritual. Alguien que no tiene poder para discernir las cosas espirituales. En resumen, una persona sin Cristo. Una persona sin Cristo, un incrédulo, no puede entender las cosas espirituales. Por más que queremos comunicárselas. Está incapacitado. Está en otra esfera. Puede ser un Einstein en física, en matemática, o un doctorado, summa cum laude de la Universidad de Harvard, pero sin Cristo es un tonto espiritual, insensato. Y nosotros sabemos bien de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nosotros éramos uno de ellos. Hubo un tiempo que nosotros andábamos en nuestra necedad, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos hablaban de las cosas de Dios y no nos apetecía, no nos interesaba. Miren ese loco lo que me habla, ¿verdad? Nos podemos identificar porque nosotros éramos uno de ellos. Y Dios nos ordena en esta mañana: tengan mucho cuidado de comportarse como antes se comportaban sin Cristo. ¿Te recuerdas cuando andabas sin Cristo? Pablo te dice: no te comportes así. Ya no. En esta nueva naturaleza, no. No en Cristo. Y observen cómo Pablo hace un gran contraste aquí en este versículo 15. Dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Esa conjunción sino, marca un gran contraste uno del otro. No pueden ser iguales, gramaticalmente hablando. Veamos el primero. Y vamos a ver las características de un necio según la Biblia, para luego hacer el contraste que quiere decir Pablo con el sabio. Y la primera característica de un necio espiritual, ¿cuál es? Ya la leímos. Número uno, niega la existencia de Dios. Niega la existencia de Dios. Salmo 14:1. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio mira los cielos, mira la tierra, mira el sol, las lunas y las estrellas, y dice que eso salió del Big Bang. O peor aún, de una bacteria. ¿Por qué? Porque no cree que existe un creador que lo hizo. El salmista llama a esas personas como tontos espirituales. Tontos espirituales. Literalmente le dice el salmista. Y creo que tiene toda la razón. El necio, no solo niega la existencia de Dios, sino que también, número dos, no entiende las cosas de Dios. No entiende las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14, un pasaje muy importante, especialmente para el evangelismo, para evangelizar. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Los necios espirituales no pueden, por más que quieran, por más que deseen, entender las cosas de Dios si el Espíritu Santo no lo capacita primero en los méritos de Cristo. Jamás. Ellos entran en debates y críticas de las cosas de Dios sin tener ningún entendimiento alguno. Eso es lo que más risa me da. Es como debatir la cuarta ley de la termodinámica con un bebé de 6 meses. ¿Qué va a entender ese bebé de eso? Lo mismo es un insensato, un necio que no entiende las cosas de Dios y comienza a debatir las cosas de Dios. Es un insulto a la inteligencia de Dios. No solo entiende las cosas de Dios, sino que también, número tres, el necio no honra a Dios. El necio no honra a Dios. Romanos 1:21. Dice Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. El necio espiritual es un malagradecido, y peor aún, no honra a Dios por quien Dios es. El Creador, el Sostenedor, el Salvador y el Rey Soberano. El necio, con su necedad, saca a Dios de su silla, de su trono, para sentarse en su necedad, él. No solo deshonra a Dios con su conducta, sino que también, número 3, el necio se cree sabio. El necio se cree sabio. Y ya lo acabamos de leer, Romanos 1:22. Profesando ser sabios, ¿se volvieron necios? El peor problema que tiene el necio es que se cree sabio. Proverbios 12:15 nos informa, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. El necio dice, yo lo sé todo, no necesito tu ayuda, no necesito que me hables de tu Dios, de tu cristianismo, de tu Biblia, porque yo lo sé todo. Tal vez alguien aquí se puede identificar con ese comentario. Va de camino hacia la catástrofe y no puede verlo. El necio no solo se cree sabio, sino que, número 5, el necio se caracteriza en propagar su necedad. Proverbios 15:2 nos informa, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. No solo que el necio niega a Dios, no lo entiende, no lo deshonra y se cree sabio, sino que también le gusta propagar sus idioteces, sus necedades, su insensatez. Y se jactan con eso. No importa su nivel intelectual, logros académicos, talentos, riqueza o reputación, la boca del necio no puede realizar otra acción espiritual aparte de hablar necedades, sandeces, idioteces. Por eso es que Dios nos dice, tengan cuidado de caminar como estas personas. Tengan cuidado. Tengan cuidado de vivir como el necio vive. Hermanos, y no hay peor testimonio para la iglesia que un creyente que se comporte como un necio. Y Pablo aquí le está escribiendo ¿a quiénes? A los miembros de la iglesia local en Éfeso. Por algo es que está hablando este comentario allí. Qué feo es cuando un cristiano que profesa a Cristo como su Salvador y Señor, pero no se comporta como un creyente, se comporta como un incrédulo del mundo. Qué feo. Cuando niegan la existencia de Dios, tal vez no lo haces con la boca, pero con tu conducta lo reflejas. Qué feo. O peor aún, cuando te haces de vista larga, que no conoces a Dios, cuando sí conoces las verdades de Dios. O cuando no honras a Dios para buscar tu propia gloria. O cuando crees que tu sabiduría humana, tu manera de resolver los problemas, es mucho mejor que la sabiduría de lo alto. lo arreglo a mi manera. Y por ahí se fue la consejería bíblica. Son un mal testimonio para Dios. Son un mal testimonio para la iglesia. Tengamos mucho cuidado de andar como necios espirituales. Entonces, ¿cómo es que tenemos que andar? Final del versículo 15. Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. En el griego sofos, donde tenemos el nombre Sofía, significa sabiduría. Sabiduría divina es lo opuesto a la necedad humana. Y por lo general, y por nuestra condición y naturaleza pecaminosa, perdón que lo diga de esta manera, pero hay que decirlo, todos nacemos como necios, insensatos, sin sabiduría. En nuestra condición natural. ¿Y esto choca rápido contra qué? Con nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestro corazón. Pues yo lo sé todo. Sí. Pero no es hasta que llegue Cristo a nuestras vidas, es que la sabiduría de lo alto no llega a la vida del alma. Primero tiene que llegar Cristo para que llegue esa sabiduría. Colosenses 2:3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero antes de Cristo, la sabiduría divina está ausente en el hombre natural, en el necio. Y sí, humanamente un hombre puede ser sabio en diferentes áreas en sus vidas. Vemos a un mecánico de avión, es un especialista, tiene mucha sabiduría en arreglar esos aviones. Vemos a un doctor, un abogado, un ingeniero, tienen esa sabiduría, que obviamente se la dio Dios en su gracia común, y son especialistas en ese área. Pero nada de esa sabiduría terrenal tiene que ver con la sabiduría de lo alto que lleva a lo eternal. Y eso es lo que estamos hablando en esta mañana, aquí en nuestro pasaje. Para lo eternal necesitamos la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, que solo llega a un alma cuando Cristo llega a la vida de un creyente. Solo por medio de Cristo puedes obtener esta clase de sabiduría que Pablo habla en este pasaje. Si no te arrepientes y pones tu fe en Cristo y sigues viviendo de la manera que sigues viviendo, no hay sabiduría. Vas a continuar en tu necedad. Ven a Cristo para que entiendas la sabiduría de lo alto. Entonces, ¿qué es una persona sabia de acuerdo a la Biblia? ¿Qué es una persona sabia de acuerdo a la Biblia? Lo voy a resumir de la manera más sencilla posible. Es aquella persona que conoce y aplica la verdad de Dios. Para la mente judía, sabiduría, jokmah es la palabra, era la aplicación de la Torah. No solamente conocerla, o repetirla, o memorizártela. Ellos se aprendían grandes libros del Antiguo Testamento de memoria. Pero Jokmah aplicaba cuando aplicabas la Torah en tu vida. Eso es lo que un judío entiende por sabiduría. Y veamos ciertas características. De la misma manera que vimos características de un necio según la Biblia, veamos unas características del sabio según la Biblia. Mientras que el necio niega a Dios, el sabio, número uno, teme a Dios. El sabio teme a Dios. Proverbios 1:7 afirma: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Mientras que los necios niegan la existencia de Dios porque no lo conocen, y a la misma vez desprecian la sabiduría de Dios y las instrucciones de Dios, el sabio hace todo lo contrario. El sabio aprecia la sabiduría y la instrucción que solamente él entiende que puede venir de una sola fuente externa, de Dios. El sabio entiende que en sí mismo no existe ninguna sabiduría. Y la poca que hay es terrenal, que no lleva a ningún lado. Entiende que necesito esa sabiduría y sabe que está ajena, externa, y sale a buscarla. Y es en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde puede tener un conocimiento real y verdadero, objetivo, de quién es Dios, la naturaleza y el carácter de Dios. No es otro lugar. Porque es ahí donde sabe y entiende que puede ver y reconocer el temor de Yahweh, el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Dos cosas. Uno, de una parte reverenciamos todos los atributos y perfecciones de quien Dios es y lo que ha hecho es a través de su Hijo Jesucristo. Él es un Dios de ira, un Dios santo, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios soberano, un Dios de amor, compasión, misericordia, de justicia. Y ante todas esas perfecciones nos arrodillamos, reverenciamos sus perfecciones. ¡Wow! ¡Dios! Y número dos, debido a que entendemos ahora quién es Dios y su carácter y su naturaleza a través de las Escrituras, tenemos ahora un temor saludable de no pecar. Tenemos un temor saludable de no pecar, porque entendemos la naturaleza del Dios que le servimos. Y es ahí donde comienza la verdadera sabiduría de lo alto. No es de nosotros, esa sabiduría es como ajena, externa. Tenemos que salir a buscarla. El necio dice: no, yo lo sé todo. Yo no necesito ayuda de nadie. No solo que el sabio teme al Señor, sino que diferente al necio, que no entiende las cosas de Dios, número dos, el sabio entiende las cosas de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 al 16, la parte opuesta que ya hablamos, del versículo 14, que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Versículo 15 dice: en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué pasaje precioso! ¡Qué pasaje precioso! ¿Qué quiere decir que tenemos la mente de Cristo? Hermanos, tener la mente de Cristo es tener la mente de Dios. Tú quieres saber lo que Dios piensa. Aquí está. En estas páginas de la Biblia. En estas páginas de las Escrituras. Los pensamientos que Dios ya ha revelado. No necesitamos otra revelación, un sueño, una visión o el futuro. Ya está revelado. Tenemos la mente de Cristo en nuestro poder. ¿Quieres conocer más los pensamientos de Cristo, de Dios? Siéntate y estudia tu Biblia. Léela. Dale la interpretación correcta. Sométete a ella. Y vas a ver la mente de Cristo, los pensamientos de Dios en ella. Tener la mente de Cristo no es nada místico o algo esotérico, como muchos creen en la religión. Es objetivo. Yo sé exactamente qué es lo que piensa Dios. Yo sé exactamente lo que piensa Cristo. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo. Tengo la Biblia. Y me siento y la puedo leer y estudiarla, interpretarla. Y a veces en mis imperfecciones me doy cuenta. Y pido perdón y me arrepiento. Y confieso. Pero la tenemos ahí. Mientras más conozca tu Biblia, más sabio será. El sabio no solo entiende las cosas de Dios porque tiene la mente de Cristo, la mente de Dios, sino que, número tres, el sabio encuentra su sabiduría solo en Cristo. El necio deja de ser necio cuando Cristo llega a tu vida. Si Cristo no llega a la vida del necio, continúa siendo necio. Y ya lo vimos en Colosenses 2:3. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin Cristo no hay sabiduría. En Cristo llega toda la sabiduría. Y es hasta que el necio no reconozca lo necio y pecador que es y venga en arrepentimiento y solo en fe y solo en Cristo, no encontrará la verdadera sabiduría de lo alto de la que está hablando aquí Pablo en este pasaje. El sabio encuentra esta sabiduría cuando Cristo llega a su vida. ¿Te recuerdas cuando el Señor te salvó? Cuando el Espíritu Santo vino a residir en tu cuerpo. ¿Comenzaste a ver cosas que antes no podías? ¿Ahora comienzas a ver el reino de Dios de otra manera? ¿Ahora comienzas a escuchar de Cristo de otra forma? ¿Ahora deseas escuchar las palabras del buen pastor que es Cristo? Llega la vida, llega la sabiduría. Entonces, pero recuerden, hermanos, esto es solo el comienzo. Porque esto nos lleva a la cuarta característica del sabio. Número 4. El sabio sigue creciendo en su sabiduría. El sabio sigue creciendo en sabiduría. Toda nueva criatura en Cristo está llamada a crecer en sabiduría. Es un gran pecado en quedarnos con la sabiduría inicial que obtenemos cuando llega Cristo a nuestra vida. Tal vez no lo han escuchado de esa forma, ¿verdad? Pero según de Pedro 3:18 lo dice de esa forma. Dice, antes bien, crezcan en la gracia. Imperativo, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos cristianos llegan a esta sabiduría inicial que ocurre en la salvación, y gloria a Dios por eso, pero ese es solo el comienzo. Se quedan estancados toda una vida allí. Cuando Dios nos ha llamado ¿a qué? A crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios desea que esa sabiduría de lo alto se expanda en tu mente, en tu corazón. Y solamente va a suceder cuando le dedicas tiempo al estudio intenso de las Escrituras. Según vayamos leyendo, estudiando, aprendiendo, escuchando la palabra predicada en su contexto y aplicándola en nuestras vidas, vamos creciendo de gloria en gloria en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. No hay otra. Tienes que pasar tiempo en tu Biblia. No te quedes con esa sabiduría inicial. Es el comienzo. Y este libro tan profundo, ¿sabes qué? Que nunca de este lado de la gloria llegaremos a ver su profundidad. Estamos en la superficie. Pero hay que pasar tiempo en ella. Este fue el máximo descubrimiento del salmista en el capítulo más largo de la Biblia. ¿Se recuerdan? Salmo 119. Un capítulo dedicado, el capítulo más largo, ¿dedicado a quién? A la palabra de Dios. Y eso fue lo que descubrió el salmista. Dice en el Salmo 119, versículo 98 al 101, dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado, y de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. ¿Más sabio? ¿Más discernimiento? Y entiendo más que los ancianos. Aquí ancianos eran los líderes, los teólogos, los eruditos israelitas. Todos juntos. Sé más que todos ellos. Conocer y aplicar la Biblia en tu vida te hace más sabio que todos los sabios que existen en esta tierra. Y no importa si no terminaste la primaria en la escuela. ¿Tú sabes tu Biblia y vives bajo la autoridad de ella? Tú eres más sabio que todos los intelectuales, eruditos, universitarios, que están sin Cristo todos juntos. El sabio sigue creciendo en la sabiduría de lo alto. No solo eso, mientras el necio propaga su necedad, número 5, el sabio propaga y muestra su sabiduría de Dios. ¿Cómo es esa sabiduría? Santiago 3:17 nos la resume. Esa sabiduría es primeramente ¿cómo? Pura. Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Finalmente, el sabio va a mostrar ¿a quién? A Cristo, quien es la máxima expresión de sabiduría en todo el canon bíblico. Pablo nos advierte que no andemos como los necios, sino que andemos como los sabios, a que andemos a la altura de nuestro llamado. Si decimos que somos cristianos, que finalmente andemos sabiamente así como anduvo Cristo. Si dices que permaneces en Él, anda como Él anduvo, dice Juan, como caminaba el Señor en sabiduría, en rectitud. en perfección. Ahora, prácticamente, ¿cómo vamos a lograr eso? Aprovechando tu tiempo al máximo. Aprovechando tu tiempo al máximo. Observa en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando tu tiempo al máximo. Y este verbo aprovechando viene de una raíz griega que significa comprar por un precio, especialmente cuando comprabas a un esclavo en el mercado. Comprar por un precio. Creo que la mejor traducción la hace la Biblia en inglés, Legacy, donde la traduce redimiendo el tiempo. De hecho, vemos la misma palabra en Colosenses 4:5 y Reina Valera la traduce redimiendo el tiempo. Aprovecha tu tiempo al máximo. Sácale lo mejor al día. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Haz buen uso de él. En otra palabra, aprovecha las oportunidades que Dios te ofrece en este tiempo limitado que tenemos. Porque el tiempo es limitado. El tiempo que tenemos en esta tierra está limitado. Esta vida es extremadamente corta cuando la comparamos con la vida eterna, ¿verdad? Es extremadamente corta, a punto que Santiago dice que la vida es como el vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Ahora está, y en una hora desapareció la neblina. La vida es muy corta para desperdiciarla. Es lo que está hablando. Un estudio encontró que el 69% de los empleados aquí en los Estados Unidos desperdician el tiempo en el trabajo. 70% de la fuerza laboral están perdiendo su tiempo en el trabajo. Otro estudio demostró que la gente gasta un promedio de 4 horas y 8 minutos en sus teléfonos diariamente. Otro estudio reveló que la gente promedió unas 6 horas y 25 minutos mirando la televisión y servicio streaming. Hermanos, el tiempo es un recurso limitado que ahora está y en un minuto desaparecerá. ¿Cómo puede ser que gastemos el tiempo en necedades? Dios quiere que aprovechemos el tiempo. Que lo aprovechemos. Y la pregunta, yo sé que vendrá, pero ¿cómo podemos sacarle el mejor tiempo? Aprovecho el tiempo. Vive para la gloria de Dios. El tiempo que tienes, vive para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:32. Entonces, ya sea que coman, que beban, que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Cada segundo de nuestro día debemos estar viviendo para la gloria de Dios. ¿Y pero cómo hacemos esto, hermano Andrés, de una manera práctica? Bueno, se lo voy a decir. Número uno, busca el reino de Dios primeramente en tu vida. Busca el reino de Dios primeramente en tu vida. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán añadidas. Buscamos primeramente todo lo que tenga que ver con la esfera de salvación. Todo lo que tenga que ver con Cristo, Dios, adoración, discipulado, evangelismo, misiones, plantaciones de iglesia. Sí, mientras estás en tu trabajo secular y asumiendo la responsabilidad en tu familia, vive para la gloria de Dios. No hay excusa. Vive para el avance del reino de Dios. Así glorificas a Dios. Así redimes el tiempo a su máximo. No estar 8 horas en un teléfono ahí, viendo necedades, escuchando idioteces. La pérdida de tiempo. Busca la gloria de Dios. Número 2. Otra manera de cómo aprovechas el tiempo, viviendo para la gloria de Dios, es creciendo en piedad. Es creciendo en piedad. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, a su joven pastor. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Aprovecha el tiempo persiguiendo la santidad en tu vida. Persíguela. Vete detrás de ella. Mata el pecado en tu vida. Divórciate de este mundo. Busca la voluntad de Dios. Disciplínate en la piedad. Aquellos que practican algún deporte saben lo que le estoy diciendo. Cuando se disciplina para un deporte en particular, hay que trabajar duro. Lo mismo en la vida cristiana. Hay que trabajar duro en el gimnasio de la fe. El cristianismo no es para flojos. Al contrario. Es para gente disciplinada. Disciplínate en la piedad. Pasa tiempo en el estudio de la palabra. Pasa tiempo en la oración. Pasa tiempo obedeciendo la palabra de Dios. Pasa tiempo con los hermanos de la iglesia. Así es que vas disciplinándote en la piedad. Otra manera que aprovechas el tiempo viviendo para la gloria de Dios es ser parte de tu iglesia local y sirve en uno de sus ministerios. Escuchen lo que dice Pablo en el gran capítulo 15, 1 Corintios, en el capítulo de la resurrección. Dice Pablo, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Glorificas a Cristo cuando te comprometes con tu iglesia local y ahora quieres servir en alguno de los ministerios de los tantos que hay en la iglesia local. Pastor, póngame a trabajar en la obra de Cristo. Esta es la obra que está haciendo el Señor en esta época. ¿Cómo la va a dejar pasar? No hay otra, es esta. Esta es la obra del Señor y no es en vano. Ocúpate en algo, en la obra de Cristo, por favor. Tantas oportunidades que Cristo ofrece en su obra. Dejemos el cristianismo del siglo XXI, esas iglesias grandes que vas allí a sentarte como si fuera un teatro. Sirve en algún ministerio. Lo que sea. Pero no dejes de servirle en la obra del Señor. Aprovecha el tiempo en tu vida. ¿Por qué? Porque el tiempo que pierdes nunca regresas. El tiempo es más valioso que el dinero. El dinero lo puedes perder y mañana recobrarlo. El tiempo que pierdas, no. Lo perdiste. Aprovechamos cada oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para traerle más gloria en esta vida a Él. ¿Y por qué debemos hacerlo? Final del versículo 16 nos da la cláusula de explicación. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Qué significa esto? Bien sencillo. Desde Génesis 4 hasta el presente, hoy, los días son como malos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto por el pecado, Y se va a poner peor. De hecho, cada día se va poniendo peor. Un mundo que es que odia a Dios, aborrece a Dios, es una cultura, sociedad anticristo. Y cada día que pasa, las oportunidades para avanzar el Evangelio se van a limitar. En muchos países ya no se puede predicar el Evangelio libremente. Hay hermanos y hermanas escondidos en túneles, aprendiendo la palabra de Dios y predicando el Evangelio. Y no me cabe duda que pronto en este país se va a ver eso en gran manera, donde ya los predicadores no podrán exponer la palabra de Dios debido a muchos temas que la palabra de Dios confronta y la sociedad y el gobierno aprueba. Presos irán. Mientras tengamos el tiempo, vamos a aprovecharlo para las oportunidades que Dios nos da. En predicar el Evangelio, en llevar la palabra, en consolar al hermano, en servir en cualquier ministerio. El tiempo es limitado y hay que aprovecharlo. Aprovechemos el tiempo para la gloria de Dios. Y esto nos lleva al segundo, a la segunda instrucción para andar en sabiduría. Número 2. Aplica la voluntad de Dios en tu vida. Aplica la voluntad de Dios en tu vida. Aprovecha el tiempo a lo máximo y aplica la voluntad de Dios en tu vida y vas a ver cómo vas a andar sabiamente como Pablo nos está instruyendo en esta carta. Observen el versículo 17. Así pues, no sean necios, ve que no lo digo yo, lo dice Pablo. No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Aplica la voluntad de Dios en tu vida. Y aquí Pablo reitera y refuerza lo que ya dijo él en el versículo 15, de que no sean necios ni faltos de sabiduría, y hace más explícito el mandato de andar sabiamente. ¿Cómo? ¿Cómo? De acuerdo al versículo 17. Entendiendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Vieron que hay muchas personas que dicen, ay, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La vamos a conocer hoy. En blanco y negro. Porque Dios no es un Dios místico, esotérico, sino que Dios es explícito y se ha revelado de una manera clara. Sin desafío de interpretación. El problema es, ¿verdad?, digerirlo. Y eso es lo que debemos hacer, entender la voluntad de Dios. Porque si ya estudiamos que somos hijos de luz en el contexto inmediato, que significa que verdad y santidad, entonces debemos andar en esos principios. Y aquí el verbo entender es tener una comprensión inteligente de algo en base de su aplicación. Y déjenme darle una ilustración. ¿Vieron cuando le da las instrucciones a un niño? Hey, Junior, haz tu cama. Y del cuarto dice el niño, sí, mamá, lo voy a hacer. Entendemos que, ¿verdad?, el niño entendió el mensaje de la mamá, haz tu cama. Pasa una hora, pasa dos horas, pasa tres horas, caminamos y vemos el cuarto. La cama no se hizo. Hijo, te dije que hiciera la cama. ¡Ah, oh, sí, mamá! Llegas por la noche y la cama todavía está sin hacer. El niño entendió el mensaje en cierto punto. Pero nos hacemos la pregunta, ¿verdaderamente entendió lo que se le dijo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no llevó a cabo la función. Eso es lo que ese es el significado de este verbo entender aquí. Entender. Lo mismo pasa con muchos creyentes y la voluntad de Dios. Para poder andar sabiamente, es un imperativo que el cristiano entienda bíblicamente lo que significa la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para aplicarla en su vida. No solo para conocerla, sino que también ¿para qué? Para aplicarla. Yo siempre lo explico de esta manera. Conocer la voluntad de Dios y no llevarla a cabo es no conocer la voluntad de Dios. Traté de resumirlo de la manera más explícita. Conocer la voluntad de Dios y no llevarla a cabo es no conocer la voluntad de Dios. Y puede que usted no conozca la voluntad de Dios por dos razones. Uno, puede ser por ignorancia, lo cual a partir de hoy no lo va a hacer. Cuando salgamos por esa puerta hoy, esa no va a ser. O dos, que la conocemos, pero somos rebeldes. Somos como Jonás. Vete a Nínive, no, voy por acá. Voy por Tarsis, por acá. Lejos. Que ya bueno me encuentre. No. No creo que haya ninguna ignorancia en cuanto a la voluntad de Dios. Veamos qué significa la voluntad de Dios de acuerdo a las Escrituras. Y hay dos aspectos de la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ya lo estudiamos en teología sistemática. Uno es la voluntad decretada de Dios. Y número dos es la voluntad revelada de Dios. La voluntad decretada de Dios es aquella que desconocemos porque no ha sido revelada para nosotros. Pero según va pasando el día, según van sucediendo eventos en nuestra vida, vamos viendo esa voluntad decretada de Dios en nuestras vidas, cuando van ocurriendo en el presente. Ejemplo, ha sido la voluntad de Dios que este grupo de hermanos y hermanas en esta mañana nos encontremos todos juntos en este salón. Ahora, ¿qué será de este grupo, todo este grupo? ¿Qué van a hacer en el día de mañana? Yo no lo sé. Dios ya lo decretó, pero hasta que no ocurra cada evento en la vida particular de cada hermano y hermana aquí, no se va a revelar. Esa es la voluntad decretada de Dios. Mientras que la voluntad revelada es aquella que ha sido ya escrita, revelada por Dios, es la Biblia. La voluntad revelada está aquí en estos libros de la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber la voluntad revelada de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que sentarte y estudiar, leer la voluntad revelada de Dios. Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, Dios lo ha revelado. En una manera explícita, clara, concisa. Sí. Pero el hermano, ¿qué es lo que quiere saber? La voluntad decretada de Dios. ¿Qué Dios, con quién me voy a casar en 3 años? No, no somos responsables, en cierta manera, de esa voluntad decretada. Somos responsables de la revelada. Y Dios, en su inteligencia y en su sabiduría perfecta, la ha puesto en un libro y la ha puesto al alcance en el primer tablillero, cosa que el niño pueda recogerla rápido, no arriba. Accesible, clara, perfecta, inerrante. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee la Biblia, léela. Ahora, La voluntad revelada no es un misterio, como ya dije, ni algo místico, sino es algo que está claro y es suficiente para cada uno de nosotros. Veamos algunos pasajes para ver la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está. Número uno, en primer lugar, la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabes cuál es? Dios desea que tú seas salvo. Dios desea que tú seas salvo. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Número uno, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dios quiere que tú seas salvo. Arrepiéntete de tu pecado. No seas necio y ven a Cristo. Sé parte de la familia de Dios. Dios quiere que seas parte de la familia de Él. Miren lo que dice Juan 1, 12 al 13. Pero todos los que le recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es que seas salvo y que seas parte de la familia de Dios. Que seas un hijo de Dios. Es bien claro la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿verdad? En segundo lugar, no solamente eso. La voluntad de Dios para tu vida es que seas ¿qué? Santificado. Santificado. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, tú santificación. Más claro no canta un gallo. Tu santificación. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Que mates el pecado en tu vida y que te divorcies de este mundo y que te apartes para hacer la voluntad de Él. Es claro, todo el Nuevo Testamento va sobre esto. Que no se predique hoy en las iglesias contemporáneas es otra cosa. Pero ustedes ahora lo saben. ¿Cómo se logra esto? Cuando estás lleno del Espíritu Santo. El próximo versículo que nos va a tocar, la llenura del Espíritu, Efesios 5, versículo 18, cuando te llenas del Espíritu Santo de Dios, a través de sus medios, de la palabra de Dios, de la obediencia a ella, de la comunión con los hermanos en la fe, de la iglesia, y cómo responde bíblicamente ante los problemas y pruebas que tienes en tu semana, si respondes bíblicamente a ella, así que tú creces en santidad. En tercer lugar, la voluntad de Dios para tu vida es que hagas el bien aún en medio del sufrimiento. Y esto es difícil de tragar. Pero miren lo que dice Pedro. Y Pedro le está hablando a un grupo de cristianos, a una iglesia que está bajo persecución por el gobierno. Y están sufriendo, y Pedro le dice, 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y luego en el capítulo 4, versículo 19, dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios. ¿El sufrimiento que de dónde viene? Conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios según Pedro? Vamos a hacer el bien en medio de nuestros problemas y sufrimiento y persecución. No vamos a pelear contra el gobierno, jamás. Nos vamos a someter a él y vamos a hacer el bien. En cuarto lugar, la voluntad de Dios para tu vida, ¿sabes cuál es? Número cuatro, que te deleites en hacer su voluntad. Que te deleites en hacer su voluntad. Salmo 48, el salmista se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¡Qué deleite! Conocerla y aplicarla. La voluntad de Dios en tu vida. ¿Vieron? No es solamente conocer información teórica, sino que es, ¿qué? Hacerla. Hacerla. En quinto lugar, la voluntad de Dios para tu vida es que seas, ¿qué? Agradecido. Agradecido, agradecido por todo en tu vida. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Debemos estar como todo el tiempo, ¿cómo? Agradecidos por todo. Sea en lo bueno o sea en lo malo, vamos a estar agradecidos todo el tiempo con Dios y no vamos a estar quejándonos. La voluntad de Dios no está diciendo aquí que nos quejemos. Que seamos agradecidos con lo que Dios te ha dado, que tampoco te lo mereces ni yo tampoco. Seamos agradecidos, gracias Dios. Este problema y esta aflicción, gracias Dios por traerla, sácala rápido, pero gracias. Este trabajo no me gusta, pero gracias Padre, gracias. Hay que ser agradecidos, especialmente por la salvación y la santificación que Dios mismo nos da. Y en sexto lugar, y último lugar, la voluntad de Dios para tu vida es que obedezcas todos los mandamientos que han sido revelados en el Nuevo Testamento. Hay muchos de ellos, no voy a decirlos todos, no nos da el tiempo. Pero todo imperativo, gramaticalmente hablando, que usted encuentre en el Nuevo Testamento es para obedecerlo. Y cuando usted lo hace, usted está haciendo de su corazón, ¿qué? La voluntad de Dios. No hacerlo, estás en contra de la voluntad de Dios. ¿Vieron que la voluntad de Dios no es algo místico? No es algo oscuro, sino que está claramente, explícitamente revelado en la palabra de Dios. Así que en la voluntad de Dios decretada, ¿qué hacemos? Aquella que desconocemos, ¿qué hacemos? Confiamos en Dios. Y en la voluntad de Dios revelada, ¿qué hacemos? La obedecemos. Cuando hacemos esas dos cosas, confiamos en la decretada y obedecemos la revelada, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos andando sabiamente y no como los necios que no conocen a Dios. Hermanos, cuando aprovechamos bien el tiempo a su máximo para la gloria de Dios y cuando aplicamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, es así que caminamos, que vivimos sabiamente como hijos de luz que somos. Caminamos sabiamente en la sabiduría de lo alto. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque si usted está en Cristo, usted tiene la mente de Cristo. Y usted sabe muy bien lo que le estoy hablando en este momento. El Señor nos ha capacitado espiritualmente para entender su palabra y responder a ella en obediencia y en fe, para vivir sabiamente y no como necios. Oremos.